Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues, así es, en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Hoy es uno de esos días en los que en estos minutos de radio regional vamos a escapar de nuestro sitio de confort para sacudir un poco las conciencias de todos. Y lo vamos a hacer poniendo el foco en un conflicto bélico. Algunos lo llaman invasión, otros ocupación, otros operación especial. Aunque al final, la guerra es la guerra. Pues es el terrible sonido de la guerra que se vive en la franja de Gaza después de todo lo que ocurrió hace ahora 7 meses y un poquito más atrás, y que nos han llevado a una situación terrible, a una emergencia humanitaria de la que las ONG siguen advirtiendo una y otra vez junto con la propia ONU. Y de lo que queremos saber más con la especialista en programas internacionales de UNICEF, que es Lucía Martínez Jiménez. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a día de hoy, ¿cuál es la situación de la población de Gaza en un enfrentamiento militar que parece estancado ahora mismo? Ya veremos a ver por dónde sale. Desde luego, cualquier cosa por donde salga no va a ser buena, pero ¿cómo está la situación de quienes siguen viviendo en esa pequeña franja de terreno?
La situación que está viviendo la población civil y sobre todo los niños y las niñas, claro, es una situación horrible. Y lo peor es que cada vez empeora más, es decir, vamos a peor, cada vez hay más riesgo de hambruna. El agua potable que hay ahora mismo dentro de la franja de Gaza se calcula que es aproximadamente el 5% del que había antes de la escalada de violencia, y también va a peor. La situación es desesperada.
Que os diga desde la propia franja. Imagino, no sé si tenéis personal propio o colaboradores, pero ¿qué mensajes os llegan?
UNICEF tiene personal, UNICEF está dentro de la franja de Gaza y tiene personal dentro de la franja, y además también tiene colaboraciones con otras organizaciones que están también presentes dentro. Los mensajes son mensajes muy desesperanzadores. Es decir, pues sabemos que, por ejemplo, en el norte de la franja de Gaza, que es donde menos acceso humanitario hay, uno de cada tres niños menores de 2 años está sufriendo una desnutrición aguda, y de hecho ya sabemos que hay 23 niños y niñas que han muerto por desnutrición y deshidratación. En el sur el porcentaje es algo menos, es como el 10%, porque ahí sí que llega más ayuda humanitaria, evidentemente. Esto pone de manifiesto que la llegada de ayuda humanitaria sí que disminuye estas cifras tan aterradoras. Por lo tanto, es esencial que pueda entrar y que se pueda distribuir. En el caso del agua potable, pues la situación es también muy precaria. Las familias, por ejemplo, los refugios, tienen aproximadamente de media 1 o 2 litros diarios de agua potable por persona, cuando lo que exige la OMS es al menos 15 litros. Este agua es para beber, para cocinar, para lavarse, y viven en una situación de hacinamiento donde la higiene personal pues es muy precaria, porque no hay agua y no hay prácticamente letrinas y no hay duchas. Y esto está generando enfermedades contagiosas, pues hemos tenido brotes de sarna, hay por supuesto brotes de diarreas, porque las personas y los niños y las niñas están consumiendo agua no potable. Todo esto en un sistema de salud colapsado, solo funcionan 10 hospitales de los 36 que funcionaban antes de la escalada del conflicto, y solo parcialmente. Con lo cual la situación realmente es muy desesperanzadora y muy desesperante al mismo tiempo.
¿Cómo priorizáis esas reclamaciones de ayuda? Es decir, ¿qué es lo más emergente? Porque ya nos has apuntado algunas de las cuestiones, sobre todo el agua, que es fundamental a nivel sanitario para que no tengamos una hecatombe también de salud entre la población, a añadir a lo que es el conflicto militar, que está, a lo dicho, estancado, pero claro, que esté estancado no significa que no continúe. ¿Qué estáis enviando? ¿Qué se envía? ¿Qué está llegando a la población de Gaza?
UNICEF está colaborando prácticamente en todos los sectores de que hemos mencionado, a través de socios también, y también coordinada con otras organizaciones, pues para no duplicar esfuerzos. Pues, por ejemplo, en materia de agua, UNICEF está introduciendo, parece paradójico, pero está introduciendo mucho combustible, porque el combustible sirve para bombear el agua y para que funcionen las plantas desalinizadoras y potabilizadoras. Y de hecho, ahora mismo lo que está haciendo UNICEF con ese combustible es dar servicio a 1,6 millones de personas, más o menos, a través de esas plantas potabilizadoras y del funcionamiento de los pozos de agua. Estamos introduciendo también, por supuesto, agua potable directamente en botellas o en garrafas. Hemos introducido también vacunas, porque aunque la pauta de vacunación estaba antes de esta escalada, que era del 99% en los niños y en las niñas, y en Gaza prácticamente todos los niños y niñas estaban vacunados, se están perdiendo estas pautas porque las familias no pueden acceder a los centros de salud o a los hospitales. Entonces, hemos empezado con campañas de vacunación. Y, por ejemplo, estamos dando también mucho apoyo psicosocial, tanto a los niños como, bueno, lo que llamamos nosotros los cuidadores, es decir, las personas adultas que están a su cargo. Porque, evidentemente, las consecuencias psicológicas de lo que están viviendo son terroríficas y hay que empezar a tratarlas desde ya para que un eventual cese de las hostilidades pues se pueda seguir trabajando ya en una situación de calma.
UNICEF tiene desgraciadamente experiencia en muchos conflictos bélicos que tienen a los más pequeños como algunas de sus principales víctimas. Hay algunos conflictos a nivel planetario olvidados, pero en este caso, Lucía, se da la paradoja de que está todo el foco planetario mirando hacia la franja de Gaza y, sin embargo, parece de una impotencia enorme ver cómo no se atisba ni un mínimo de esperanza.
Es cierto que cada vez que se consigue que entre ayuda humanitaria, esto es una esperanza tanto para la población como para los niños y las niñas, pero es cierto que no está entrando suficiente. Antes entraban, antes de la escalada, unos 500 camiones, por ejemplo, por Rafah, y en marzo la media que hemos tenido es de unos 150, 159 al día, estamos hablando. Entonces, es que no llegamos ni a la mitad de lo que entraba antes, con lo cual no se puede cubrir todas las necesidades. Es cierto que lo poco que se colabore, lo poco que pueda entrar, siempre es una esperanza para las personas que están allí, que lo reciben. Pero es cierto que se necesita una situación de mayor seguridad y de una entrada de ayuda humanitaria mucho más fluida y que se pueda distribuir por toda la franja.
Para lo que me imagino, desde UNICEF estáis empeñados en seguir llamando la atención de todo el occidente, de todos los países desarrollados, para que desde nuestras capacidades podamos ayudaros. ¿Cómo podemos hacerlo?
Con UNICEF se puede, bueno, UNICEF tiene abierta una llamada de emergencia para la franja de Gaza que asciende ya a 260 millones de dólares, más o menos. Por lo tanto, cualquier contribución se puede utilizar, incluso en casos, por ejemplo, cuando estaban cerrados los pasos para la entrada de ayuda humanitaria, todas esas contribuciones también ayudaban porque ya pues, se podía preposicionar la ayuda en Rafah, claro. Y en el momento que se abría el paso ya estaba allí. Claro. Entonces no hacía falta hacer todo el proceso. Por lo tanto, se puede colaborar con UNICEF pues a través de nuestra página web en unicef.es y cualquier ayuda y cualquier donación es bienvenida.
Oye, Lucía, ya a nivel personal, a ti como especialista en los programas internacionales de UNICEF, de 1 a 10, ¿qué grado de esperanzas tiene de que esto pueda terminar, ya no digo a corto, sino a medio o no muy largo plazo?
Pues la verdad es que no sabría qué decir porque realmente yo soy una persona en general positiva, entonces yo quiero pensar que el fin está cerca, pero es verdad que conforme pasan los meses te vas desesperanzando más. Es decir, no podemos saber cuándo va a finalizar, tampoco UNICEF participa en las cuestiones diplomáticas
mundial,
va
por otro lado,
en
sí.
conversaciones. Entonces no sabemos. Pero bueno, nuestra esperanza es que se acabe lo antes posible y siempre hacemos un llamamiento al respeto al derecho internacional humanitario y a un alto el fuego permanente para que se pueda distribuir la ayuda a los niños y a las niñas de la franja de Gaza.
Y luego llegará la reconstrucción, que ese va a ser otro cantar, como siempre después de un conflicto armado como es este. Lucía Martínez Jiménez, ha sido muy amable. Lucía, que vaya muy bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Pues a ver cómo salimos de esto, de esta terrible realidad de la guerra en Gaza y somos capaces de volver a nuestro cotidiano, mucho más cómodo, mucho más agradable, sin duda. Y no se me ocurre mejor forma que hacerlo que con música. Ayer se celebró en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza la gala de entrega de los premios de la música independiente española, conocidos como los premios MIN, y fue una buena noche para el dúo circunstancial integrado por el pontevedrés Bayuca, de Catoira, y la ilicitana Alba Reche, por su colaboración en este diamante merecedor del premio MIN a la mejor canción, a la mejor grabación electrónica y a la mejor producción. Y sonando como suena, no me extraña. Tuvo premio también ayer Xoel López al mejor álbum pop con Caldo Espíritu y Grande Amore como mejor álbum en galego. Si lo unimos a la actuación de Fillas de Casandra en esa gala, ya veis que la música gallega está ahora mismo muy de moda en el panorama independiente español. Con la música de Bayuca te cuento otras cosillas de la actualidad mundana de Galicia, por ejemplo, que la Guardia Civil interceptó dos veces en el mismo día un conductor circulando en sentido contrario en dos puntos distintos de carreteras del entorno de A Coruña. La primera vez a las 8 de la mañana en la C12 en Oleiros. En este caso fue un camionero quien advirtió a la Guardia Civil de que este individuo estaba circulando en dirección contraria, pero no pudo identificar el vehículo. Y luego a las 7 de la tarde se recibió otro aviso de un coche circulando en dirección contraria en la P9 a la altura de Bergondo. Y aquí sí que la Guardia Civil identificó al coche y a su conductor, siendo al parecer el mismo tipo que 11 horas antes circulaba también en dirección contraria. Así que se le ha abierto una investigación por dos delitos contra la seguridad vial. Y es que una puede ser error, pero dos en el mismo día ya tiene que ser aposta. La 1:17, vamos a las redes sociales de Galicia. Para lo que recibimos a Noel Abao. Noé, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
El tiempo pues, es tuyo, cuéntanos.
Tenemos jabalíes en redes sociales, ya tardábamos en tenerlos, pero es que ha habido el paseo de uno de estos animales por Santiago. Hay quien comenta que ya se celebran los 30 años del Xabarín Club con esta visita. Bueno,
hay otros decían que los nuevos jueves universitarios son los miércoles, así que bueno, igual se vino de marcha.
Adelantando, tened cuidado porque una vez que se acostumbran, ya después es difícil quitarlos, o sea que van colonizando las zonas. Y también se habla de los billetes del AVE. Ya se va a estrenar por fin el 21 de mayo a Coruña y a Vigo, el AVE de verdad, este de los trenes abril, con una frecuencia por cada sentido y con un superprecio de lanzamiento. Pero claro, ¿qué pasa? Que esto es como los festivales de verano. Comentaba, por ejemplo, en X, Natalia Pérez Barrio pone una captura que tiene por delante tiempo de espera 383 personas. Ya te digo yo que esto es como las entradas para nuestros grupos favoritos.
Hay que preguntarle a Pepe Torrente a ver cómo es capaz de hacerse con los bonos de los festivales de verano y luego que nos dé el secreto para hacerlo con los billetes de Renfe.
A la que admiro, desde luego, porque también es tener la paciencia de no estar dándole todo el tiempo a F5. En fin, hoy es un día muy bonito, el Día de los Monumentos y Sitios, 18 de abril. Tenemos muchos y preciosos en toda Galicia. Por ejemplo, en la Fundación Barrié comparten una imagen del Pórtico de la Gloria, rehabilitado de forma magistral. Y también me gusta mucho este vídeo que comparte en su Instagram, la Torre de Hércules.
Vengo de Braga, Portugal. Hoje viemos visitar a Coruña. Já não é a primeira vez, já conheço de outras visitas. É uma cidade que me agrada bastante, particularmente a Torre de Hércules. É um lugar bonito, agradável, onde se respira a natureza, o mar, umas vistas bonitas.
Así que nada, hoy podemos conmemorarlo con un buen paseo hasta pues la zona más monumental que tengamos a mano. No sé cuál es la tuya.
Me estaba escribiendo Pepe Torrente, fíjate, por WhatsApp. Así que me has pillado en Orsay, porque me está diciendo que él consigue llegar a todos los festivales de verano pagando. Digo, hombre, evidentemente también. Claro. Pero aquí de lo que hablamos es estar rápido y dispuesto para poder hacerse con los abonos antes de que caiga la página web. En fin, gracias.
Mañana lo contamos.
Venga, un besote, gracias y disculpa. Sigues en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.